Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Que no, que el partido del lunes del Cádiz del Burgos no fue tan malo. Que no voy a decir ahora que el partido fue malo porque perdí 1-3. No, igual que cuando el Cádiz ganaba y ha ganado, tampoco decía que el partido era maravilloso porque había ganado. No, ni una cosa ni la otra. Y a mí el partido no me parece que la primera parte del Cádiz fuera mala, no me lo pareció. Y es verdad que en la segunda, pues sí fue un quiero y no puedo. Eso es una realidad. Por cierto, 40 y pocos minutos se jugaron del partido. O sea, que el Burgos hizo bien su trabajo. Que el Cádiz también lo hará bien cuando le toque, pero que se jugó muy poquito la segunda parte, a pesar de que hubo 12 minutos y pico de descuento. Pero que ni el partido fue tan malo para ese resultado, ni hay que hacer un drama de esto. Bueno, pues el Cádiz ha perdido en casa, una pena, evidentemente, pero hay que seguir. Y le vienen curvas, ¿eh?, al equipo de Garitano. Le vienen curvas porque son 3 partidos a domicilio la semana que viene, 2 de Liga, Granada y Andorra, y entre medias el de Copa del Rey ante Lucán Murcia, que es un equipo importante de la Segunda Federación, evidentemente, y con el que el Cádiz no hace mucho jugaba, hay que recordarlo. Y un encuentro, el de este próximo sábado, en Los Cármenes, tiempo de juego en directo, como no puede ser menos, en el que el Cádiz se va a reencontrar con Rubén Alcaraz, que ahora es capitán general del Granada, titular indiscutible. Ha hablado con los compañeros de COPE Granada.
Rubén es un futbolista que estaba sin equipo cuando lo fichó el Granada y había salido de Cádiz. Parece que de una forma a lo mejor no muy agradable. Cuéntanos, porque desde COPE Cádiz también nos han preguntado que te interpelemos sobre esa circunstancia. ¿Por qué tu marcha?
Bueno, a ver, yo he sido un jugador muy, muy querido allí. Me siento muy querido allí, entonces siempre cuando pasan estas circunstancias que pasan en todos los ámbitos de trabajo y en el mundo del fútbol más, pues siempre hay un lado que no te vas del todo contento o te gustaría que hubieran sido de otra forma las cosas. Pero aún así yo le guardo un cariño terrible, un cariño a los compañeros, a la gente del club, al presidente, le guardo un cariño enorme y les deseo lo mejor de corazón, menos este sábado.
Bueno, sí, este sábado, bueno, pero parece que los últimos días no se portaron bien contigo o algún problema.
Bueno, yo ahí no quiero...
¿Tú querías seguir allí?
Bueno, no es algo que yo tenga que contestar, es algo que pasó, tenía que pasar y lo acaté como buen profesional que soy y fin de la conversación. Ahora le deseo lo mejor al Cádiz y le deseo... Y mi pensamiento solo está aquí en Granada.
Un caballero, Rubén Alcaraz, que se fue, lo asume y ya está. Y hombre, él quiere, a la respuesta que él no ha querido dar, pues sí, le hubiese encantado seguir aquí, pero no pudo ser. Y yo me alegro, que le vayan bien las cosas en Granada, porque está siendo un titular indiscutible en el equipo de Pacheta y ya solo esperar que no se dé la ley del ex, evidentemente, el próximo domingo en Los Cármenes y no le haga un buen partido al Cádiz en ese aspecto. Bueno, vamos como siempre enseguida en Deportes COPE arrancando nuestro programa con mucho contenido, con mucho análisis y mucha opinión. ¡Vamos, vamos! Como siempre, con motos Payán Payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca. Enseguida, con el análisis de Oli, la opinión de Merino, con el que también hablamos un poco de cantera, y hoy hablando de la subida Castellar de la Frontera, que se ha presentado hace unos días en la Diputación Provincial de Cádiz y que va a tener lugar la semana que viene. Con motos Payán Payán, tu concesionario oficial Yamaha en la provincia de Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para 2 cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El pabellón Francisco Blanca de Cádiz acoge mañana jueves a las 8 y cuarto de la tarde una nueva edición del Trofeo Panaderín, torneo triangular de fútbol sala organizado por el Club Deportivo Virgili Cádiz. La cita mantiene el mismo espíritu formativo y de convivencia que la edición anterior, reuniendo en la pista a tres equipos juveniles de la provincia: la Unión Fútbol Sala de Puerto Real, el Club Deportivo Ciudad de Cádiz y el propio Club Deportivo Virgili Cádiz como anfitrión. El evento busca fomentar el compañerismo y una sana competitividad entre los jugadores jóvenes. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ojo a esto, porque de lo que más se habla últimamente, el reto de quién sabe más de la provincia de Cádiz, que ha lanzado el club con Mario Climent y Yuri Tabatatse. No tiene desperdicio. Tabatatse es un personajazo, ¿eh? La verdad que para reírse un ratito, ¿eh? La verdad que es muy simpático el tema. Mira.
Hola, buenas, soy Mario Climent.
Hola, buenas.
Soy Yuri Tabatatse. Y vamos a jugar a quién quiere ser millonario de la provincia. No.
En 2014, ¿qué pueblo de la provincia fue elegido el más bonito de España?
Cádiz.
A.
Yes.
Arcos. B. Los Barrios. C. Veje de la Frontera.
Veje de la Pontera.
¿De la Pontera? ¡Millonario! Team, bro.
Team, bro.
No, no team.
Yes, team.
1-0,
No, a mí, Leonardo.
Vamos a buscar análisis, como siempre, con nuestro querido Oliverio Álvarez. Oli, hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Que ya está, ya estamos en época de castaña, que llega ya el frío. A ti te gusta mucho, ¿eh?
Es el aire de las castañas. Este mediados de octubre llega el aire de las castañas. Aquí ya lo notamos porque estamos, además, a 24, 25 grados. Es un aire caliente, sí, que hace que ya se caigan las castañas del erizo del castaño. Y además tengo la oportunidad de estar aquí en el monte, entonces me gusta mucho. Si cojo, salgo con el perro, voy abasteciendo para el invierno.
Qué bueno. La vida de futbolista, Oli, que también es muy buena también a veces, ¿no? También se agradece, ¿eh?
Sí, bueno, y es deporte, ¿eh? Porque sí, hay que estar agachándose, haces trabajo lumbar, elasticidad, hay que caminar también, ¿no? Hago kilómetros por el monte, o sea que me viene, es muy saludable.
Es verdad, di que sí. Bueno, primera derrota del Cádiz en casa, yo no sé, a ver, el partido es que al final, tú lo dices también muchas veces, que esto al final se define por detalle, por cuestiones, y al Cádiz yo sigo pensando que es que se le va en 5 o 10 minutos tonto, que le marcan dos goles y se le va el partido ahí, creo yo.
Sí, pero yo creo que se planteó por veces que muchos pensábamos, que estaba el equipo siempre moviéndose en el alambre y que en cuanto el rival castigase algún error del Cádiz cuando lo estaba teniendo, que hasta ahora estaba teniendo la fortuna de que el rival no aceptaba, cae del otro lado. Y cuando cae del otro lado, como en este caso con el Burgos, al final de la primera parte, después de una buena primera parte para mí del Cádiz, tengo que decirlo, pero luego en dos errores, uno en el balón parado y otro para mí de Recio en el segundo gol, ahí el equipo se vio en un escenario diferente, que es ir a remolque en Carranza, y que ya te ves arriba y tienes esa obligación de ir a ganar. Y yo creo que la segunda parte, para mí, fue un poco caos ofensivo. Entre los cambios que ahora hablaremos, yo la segunda parte no me gustó. O sea, vi mucha gente acumulando en el área, pero el equipo no supo cómo atacarle al Burgos y se dio un escenario que todos pensamos que podía llegar en algún momento. El Cádiz estaba moviendo siempre en el empate y en cuanto al rival por delante, el equipo tiene sus carencias.
Sí, sí. Lo que yo digo es que el partido a mí no me parece tan malo para un 1-3. O sea, para el resultado. Igual que como hemos dicho muchas veces, que el Cádiz ha ganado sin casi merecerlo, pues el otro día igual, hay que decirlo también.
Claro. Pero en otras ocasiones tampoco fue tan bueno como para ganar y ganaste. O sea, que la lectura es igual, pero cayó dos. Y bueno, eso hace ver un poco la realidad también de lo que se comenta, ¿no? De que la ilusión está muy bien, la aspiración de estar arriba y verte arriba, por supuesto, nos gusta a todos, pero el equipo en algunos momentos, en algunas situaciones, yo creo que tiene alguna que otra carencia. Podemos decir, no sé, a mí Pascual, más allá de la pelea y la lucha, yo creo que me está ofreciendo dudas, ya te lo dije. Yo creo que Pascual Es verdad que es un chico que no hay que olvidar que viene de jugar en la Liga Universitaria 3 años en Estados Unidos. Luego vino al Sevilla Atlético, si no me equivoco. Tuvo la oportunidad el año pasado de jugar algún minuto con el Sevilla, hizo creo que un gol. Pero que también le falta todavía su rodaje. Y yo creo que Pascual ahora mismo lo destacamos más por su labor de trabajo defensiva que por lo que es determinante en el área, ¿no? No está todavía acertado y le falta todavía cosas que mejorar. Por ejemplo, Tabatache. Yo Tabatache de extremo izquierda sigo sin verlo. O sea, no me parece que tenga desborde.
Media punta, para mí media punta, hombre.
No, es que no tiene pierna izquierda. Entonces no sé por qué esa situación de Garitano de poner a Ontiveros por dentro. Porque el gol viene de Ontiveros, el gol que marca, viene de afuera adentro, viene de su posición natural. O sea, sí. no es dentro. Es una pérdida absurda del Burgos que te coge viniendo caminando hacia adentro y la engancha en ese disparo habitual de Ontiveros. Pero yo creo que para mí las bandas tienen que ser Ontiveros y Suso, apenas cambiada, y Tabatache cerca del gol. Porque Tabatache en el área es que está demostrado. Es que vuelvo a la lectura y al comentario que hice con Chris Ramos la temporada pasada. El que hace los goles es el que tiene que estar en el área. Sí. Y el que no los hace, pues tendrá que esperar en el banquillo. Me pasaba con Chris Ramos y con Roger. Si Chris Ramos lo está metiendo, pues habrá que tenerlo en el campo. Claro. Y Tabatache, yo creo que es que tiene que estar cerca del área y por eso tampoco entendí, pero vamos, no me entra mucho en la cabeza, ni encuentro un análisis para entender cómo Tabatache en el descanso se quedó en el banquillo.
¿Crees que Garitano no es fiel a sí mismo cuando saca de nuevo en el 11, no quita, no pone de Diakité, pone un centrocampista como Ale Fernández? Sí. A mí me parece que sorprende. A mí me gusta a ver a Alex sí. en el campo, ¿eh? A mí me gusta. Y creo...
Sí, a mí también. Sí, pero estoy contigo, Javi, Rubén. Mira, en el inicio de la alineación, a ti como a mí, como a todos, nos sorprendió ver una alineación tan ofensiva. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Que rompió ese medio centro físico de trabajo con Diakité, con Diarra y Ortuño. Y tú y yo lo comentamos muchas veces. Nos gusta ver a Alex porque Alex tiene mejor pie y da un aire más creativo al centro del campo. Pero tantos ofensivos, a mí me sorprendió la primera parte.
Sí. No, y no sé, la sensación de que prueba o de que cambia cosas y que no es Garitano y que yo entiendo que para el sábado en Granada va a volver un poco a o sí. que juega Diakité y Diarra, uno de los dos mínimos, sí, sí, seguro, sí. Vamos, seguro.
Sí, porque lo que dices tú y se te ha escapado es un poco el subconsciente, no es Garitano. Y yo estoy contigo. Él se encuentra más cómodo en el otro modo de juego. Modelo de juego y en el otro tipo de equipo. Creo que se encuentra más cómodo con lo otro. Quizás vio que el Burgos a lo mejor le iba a dar el campo y que iba a tener mucho la pelota y para eso con Alex y Ortuño le daba, que es verdad que la primera parte del equipo estuvo bien con el balón, ¿eh? Hay que reconocer que la primera parte del equipo estuvo bien. Es verdad que tiene dos despistes al final de la primera parte, pero la primera parte no era para un 1-2 ni mucho menos. Y él ahí, yo creo que pensaba que iba a tener más la pelota, pero creo que fue un poco a contraestilo de lo que quiere Garitano. De hecho, luego cuando Garitano necesitaba él y el equipo algo distinto para atacar y para romper esa situación de un equipo muy metido atrás, ahí el equipo no supo cómo atacar.
Ya. Sí, no fue capaz. Fíjate tú que la mejor ocasión es la crea Roger. Por eso te iba a preguntar, porque la mejor ocasión es la crea Roger, pero Cámara tiene toda la segunda parte que no me está convenciendo
yo,
a este futbolista.
Yo,
¿eh?
Tampoco.
Nada, ¿eh?
Yo no le acabo de... No, yo lo poco
es que
le vi,
no se queda una pelota, no nada, es capaz de aguantar una pelota.
Nada. Yo, oye, valoración, ojalá dentro de 10 partidos, digamos, que metió 3 o 4 goles. Pero yo ahora mismo lo que le he visto a Camara no le veo nada. O sea,
nada.
El físico lo ves grande, y pero ¿qué dices tú? No se las queda, hace falta ser a los centrales, llega tarde. En esos centros laterales rasos, que sí que hubo 2 o 3 de peligro, creo que fue uno de Iza y 2 de Suso por derecha y otro de Efe por izquierda. En esos centros rasos nunca estaban, tenía que estar Pampujala, porque hay dos balones rasos que son Pampujala, nada más, pero no estaba en el sitio donde tenía que estar. No, yo no me acaba de... Yo te digo que a mí lo del 9, mira, me gustó Roger, estuvo bien Roger, la actitud de Roger me gustó, estuvo valiente en la jugada del gol, que lo merecía, o sea, el cabezazo, donde se abre la cabeza,
sí.
Estuvo bien ahí, pero a mí, yo sigo pensando que arriba, Pascual, no, ya te digo, no me acaba de convencer del todo. Creo que no le da más que Chris Ramos, ni mucho menos. Camara no me dice gran cosa de momento. Y al que veo yo con... Vamos, es que yo creo que... Vamos, yo el que veo con gol es Tabatache. Es lo único que me dice. Es, bueno, porque la que coja la mete.
¿Efe qué te parece?
Efe lo veo un jugador... Yo creo que el otro día... Igual era fue un poco pronto para sacarlo, por ejemplo, para mí. Quiso hacer demasiadas cosas en el descanso Garitano. 3 cambios me pareció excesivo. Y lo veo con 1 contra 1, que tiene un buen desborde. Lo veo que le falta el pozo todavía que te dan los partidos de jugador ya con que vas jugando partidos de tranquilidad. Me parece que en cada jugada quiere quiere regatear a dos o tres y va un poco acelerado. Necesita bajar un poco las revoluciones, pero es descarado, sí, tiene un buen uno contra uno. Lo veo un agitador de media hora, cuando queda media hora, pero tiene que todavía entender el juego, porque a veces regatea tres cuando no procede, a veces hay que centrar y no centra. Bueno, eso lo va a dar los partidos, pero a mí me pareció un poco excesivo lo de los tres cambios, y hay una cosa que no sé si tú te diste cuenta, bueno, supongo que sí, no sé si lo hablasteis en la rueda de prensa con Garitano. A mí la situación de Pascual al descanso no la acabo de entender. O sea, eso de que sale, está, pero no está, los compañeros van a hablar con él ahí cuando salta al campo la segunda parte, se ve más o menos que le preguntan si puede seguir o no puede seguir. Ahí hubo una mala gestión en el vestuario de comunicación, algo raro hubo, porque forzar ese tercer cambio de Pascual me resultó muy extraño.
Sí, porque te hubieses quedado en el banquillo, en el vestuario, si no podías, ¿no? No
sé. Bueno, es que uno cuando entra al vestuario y sabes que te enfría un problema muscular o un golpe, en cuanto pasan 5 minutos en descanso, tú al entrenador, primero, si tenían un problema, me imagino que nada más entrar, se sentaría en la camilla, lo mira el fisio, lo mira el doctor y deciden. Pero no puede haber más dudas ya. O sea, el entrenador, además, cuando pasan 4 o 5 minutos de la tranquilidad, de que la gente bebe agua y se calma todo el mundo, el entrenador ahí decide qué va a hacer la segunda parte. Entre ellos los cambios, que es lo principal. Y si decide quitar a Tabatache para dejarte a ti en el campo con molestias, eso yo creo que Garitano no lo hubiera decidido. Si el doctor o Pascual levanta la mano y dice, oye, este jugador no está para jugar. O mismo Pascual, parte más del futbolista. Oye, hay que conocer uno su cuerpo, estamos en el fútbol profesional. Oye, no, ¿esto qué va? Con esto no puedo. Lo que no puedes es saltar al campo. Es que fue un poco hasta ridículo. Salta al campo, va al medio del campo, va a hablar ahí con él dos o tres compañeros,
se toca el cuadro
y luego se retira. Eso es muy raro, sí, Rubén, muy raro.
Sí. Oye, Oli, ¿y lo de Brian Ocampo, ni en el descuento siquiera, perdiendo, que no entre para 5 minutos para algo? Porque al final vas palmando, quedan 5 minutos. Bueno, oye, no, mételo y a ver qué pasa. Me parece increíble.
Sí, cuando ya F pasa por delante, como en el baloncesto, en la rotación de los cambios, no de los jugadores de baloncesto, que es decir, el quinteto titular, la primera rotación, la segunda rotación. Pues Brian Ocampo, cuando ya no entra en la primera rotación y entra F y entra Cámara y entra
de la Rosa.
Pues, claro, nada, está ya amortizado.
Increíble, o sea, me parece increíble.
Ni está ni se le espera, vamos, si Garitano lo tiene claro, vamos, yo es una puerta de salida clarísima para enero.
Sí. Bueno, y la última que te hago, porque, a ver, que tampoco ahora hay que decir que el Cádiz, bueno, ha perdido, pues ya está. Lo que pasa es que, claro, ahora te viene el Granada, te viene Andorra, que son partidos complicados, la Copa, en fin. Que esto puede pasar, que tampoco vamos a hacer aquí un drama de esto, tampoco, ¿no?
Sí, tranquilidad. Yo creo que el descanso, lo que pedía un poco el partido era más no dejarse llevar por el 1-2, Y pedir tranquilidad. El Cádiz no estaba jugando mal la primera parte, estaba haciéndolo bien. Y pedir un poco de tranquilidad, y simplemente, si Pascual estaba lesionado, quitar a Pascual para meter otro, y no había que tocar mucho más para mí. Yo creo que hay demasiado. Estaba el equipo excesivamente acelerado la segunda parte para la situación en la que está. Está en una zona cómoda, tampoco tienes la obligación de ganar. Mira, el día del Ceuta el equipo tuvo inteligencia. Se veía que el partido era de 0-0, 0-0, y no había que volverse loco. Era un puntín en casa, sumas poco a poco, y el punto con el Burgos la segunda parte la daba por buena, pero había un exceso de acumular gente arriba, de ir todos muy acelerados, no sé, como si estuvieses jugándote quedando 3 jornadas la permanencia. Había demasiado, no sé, eso, demasiadas prisas. Hay que tomarlo con calma y luego el aprendizaje del tipo de partido que se presentó y de tenerle los pies en el suelo, de la realidad. Oye, calma, vamos a echarla al suelo y tranquilidad, y si no se puede ganar, se empata. Pero que tenemos también, eso lo dijo Garitano un montón de veces, el equipo gana. Mira, tiene una cosa del Cádiz, en una frase que yo creo que resume todo. El Cádiz necesita hacer muchas cosas bien para ganar. Muchas. Y cuando deja de hacer muchas cosas bien y solo hace la mitad de las cosas bien, puede perder perfectamente.
Tal cual, tú lo resumí bien. Oli, te mando un abrazo muy grande. Ánimo con las castañas.
Muy bien, Rubén, a seguir trabajando, abdominales.
Gracias. Y como siempre, realmente Oli es el telonero del gran José Manuel Merino, con el que va siempre después de Oli por opinar del Cádiz. Hola, Merino, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
No te quedarás, de telonero.
No, me mete presión, está bien.
Tú pones ahí el listón ahí. En fin. Bueno, ¿tú de qué te quedas? Venga, vamos a empezar por lo positivo. Venga, ¿de qué te quedas del otro día? Positivo.
Yo del otro día principalmente me quedo con Suso. Creo que vimos al gaditano que empieza a tener ya ese estado de forma que exige la categoría. Lo vimos liderar, lo vimos intentarlo con más o menos acierto, pero pero sí que es verdad que estamos viendo que tiene esa intención de ser el futbolista desequilibrante y con la calidad que tiene dispuesto a darle al Cádiz todo su potencial, ¿no? Me quedo con Suso y evidentemente también con Javier Ontivero, que espero que este gol le dé ese puntito de confianza que es verdad que le hacía falta, ¿no? Viene sin ritmo, viene con varias lesiones y también había visto cómo futbolistas como Tabatache o Efe habían irrumpido bien en el Cádiz, ¿no? Pues ese puntito de confianza para recuperar la mejor versión del Marbellí.
Sí, quizás de las mejores noticias del partido, que fue un poquito, no sé, yo lo sigo diciendo, lo que he dicho con Oli, a mí no me parece el peor partido de la temporada del Cádiz, de verdad, no me lo parece el peor, no sé a ti.
Es que para mí se resume en prácticamente 20 minutos, o sea, para mí los 20 minutos después del primer gol, que creo que al Cádiz el 1-0 le sienta fatal, no entiendo el por qué en este caso, en este partido, le sentó fatal ponerse por delante, porque luego vimos pues fallos de concentración defensiva, de intensidad en futbolistas a nivel individual, pero sobre todo en el bloque, que creo que no habíamos visto durante toda la temporada, exceptuando el partido de contra el filial de la Real Sociedad B. En cuanto al partido en general, es que yo soy como tú, no creo que sea el peor partido del Cádiz, no creo que haya que hacer un drama inmenso, pero sí que es cierto que te devuelve un poco a la realidad esos 20 minutos donde el Burgos es capaz de remontarte.
Sí, tal cual. ¿De lo negativo?
Para mí lo negativo sigue siendo la falta de capacidad que tiene el Cádiz para jugar al fútbol, ¿no? Le cuesta un mundo tener circulación de balón, tener iniciativa de ser un poco más vertical, de ir hacia arriba, de dominar con la pelota en vez de defenderse sin ella, ¿no? Creo que le cuesta mucho darle sentido a la posesión de balón, ¿no? El otro día, pues, un 60%, acabó el Cádiz con un 60% de posesión, pero sí que es cierto que le falta todavía, pues, darle mucho sentido, darle mucha intención a esa posesión, ¿no? A esos centros laterales que prácticamente no implican amenaza dentro del área pequeña, le falta, pues, eso, un poco más de práctica con balón y bueno, de lo malo en cuanto a este partido puntual, pues yo creo que sigue concediendo mucho en el balón parado, ¿no? Otro gol a balón parado, en segunda jugada además, o sea que creo que hay aspectos a corregir.
Ojo que el Cádiz le vienen ahora curvas en el calendario, son tres partidos la semana que viene, los tres fuera, los dos de Liga y el de Copa, los dos de Liga, Granada y Andorra, son partidos complicados, ¿eh?
Sí, hablábamos cuando se pierde contra Las Palmas, ¿no? Hablamos de que era el momento, quizás era el mejor momento para perder, porque venían dos partidos en casa, mala sensación el encajar un 1-3 contra el Burgos en casa antes de irte a una ruta afuera, ¿no? Además con viajes bastante largos, o sea que es un mal precedente para afrontar los partidos que le vienen ahora al Cádiz, ¿no?
Sí. Oye, aprovecho siempre para preguntarte un poco también por el filial y tal. El otro día tenía el partido, empieza perdiendo, remonta hasta el filial de Ceuta, le empatan al final. Y es otro empate más, es verdad que sigue invicto y tal, pero claro, quizás se echen falta un poquito más de que el equipo gane más, ¿no? O esté un poquito más arriba, no sé. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que el otro día puede ser el partido el empate que con el que peor sabor de boca se puede ir el filial, ¿no? Porque creo que lo tenía bastante amarrado en el segundo tiempo, había hecho una grandísima reacción tras el descanso, sobre todo por los cambios que esta vez sí que le funcionaron a Rubio y perder dos puntos, porque al final yo considero que en este caso el Mirandilla pierde dos puntos en una acción de dudas, de la única vez donde se sintió un poquito vulnerable en la segunda parte a nivel defensivo, y la forma en que se produce, que al final es un rechace que se acaba en gol en propia de Ismael Álvarez, pues al final pues la sensación es esa, de que esta vez sí que se pierden dos puntos que le podría haber venido muy bien al grupo a nivel anímico de volver a la senda de la victoria, ¿no? Es cierto que, como dices, pues mantiene el invicto, se mantiene arriba, pero sí que es cierto que ya van haciendo falta esos resultados, ¿no? Que consiguió un buen colchón al principio, pero ahora se le está enquistando un poco el conseguir tres puntos.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Oye, y el balón, el Cádiz C, en ese equipo no termina de arrancar, ¿no? Sí,
no.
Sí, sí, sí.
No, muy mala pinta, o sea, porque lo que hablábamos también la semana pasada, es verdad que venía de una grandísima victoria, pero sigue siendo un equipo que se ha hecho con mucha prisa, que todavía le falta...
Que había descendido realmente a Primera Andaluza.
Sí, había descendido, prácticamente se daba por hecho que no iba a competir, y la situación pues de San Fernando y otros clubes, pues al final el competir en División de Honor sí que lo aceptó el club, y se forma el equipo con demasiada prisa, y creo que le hace falta pues eso todavía... muchísimo rodaje, pero claro, al final ya estamos en medio de la competición, y cuanto más partidos pasen, peor va a ser la situación del balón.
Sí, tal cual. Bueno, ¿el filial contra este fin de semana?
Contra el Coria.
¿El Coria en Coria? Uh-huh.
Sí.
O sea, cambio de...
Era partido importante, ¿eh? O sea, la victoria de...
Coria va colista, que no recuerdo mal. Sí.
Claro, o sea, porque además le vienen dos rivales ahora de la parte baja al filial, y claro, encadenar pues prácticamente tres victorias le hubiese venido genial al filial del Cádiz.
José González sigue sin convocar, ¿no?
Y me parece a mí que eso va a ir para...
Va para largo. Sí, sí, tiene pinta. Por desgracia, para futbolistas va para largo. Bueno, en fin.
Una pena.
Merino, un abrazo grande, amigo. Gracias.
Otro para ti.
Vamos a hablar de motor porque tenemos la semana que viene, 1 de noviembre, la subida Castellar, que se ha presentado en estos días en la Diputación Provincial de Cádiz y de la que da buena cuenta nuestro amigo Queco Romero de la Guía del Motor. Hola, Queco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Estamos ante la última, creo, ¿no?, prueba de la temporada, ¿no?, del año, ¿no?
No, todavía quedan un par de pruebas.
Ah, vale.
Además de estas, quedan todavía un par. De automovilismo de carretera, estamos hablando, ¿vale?
Sí, sí, sí.
También hay otros eventos de motor y eso en el circuito, y bueno, por supuesto, concentraciones y cosas de clubes de aficionados y eso que se hacen también quedan, porque es la época buena. Pero de automovilismo de carretera, pues, Castellar, Sahara y el Slalom de Jerez, es lo único lo que
vale, nos queda. Vale. Bueno, esta de Castellar, que tiene la singularidad de que es una subida maravillosa allí al castillo, arriba, sí. Y que ha cobrado mucho protagonismo en los últimos años, ¿no?
Sí, verás. La subida a Castellar se lleva haciendo durante, como tú dices, se ha haciendo durante muchos años. Pero el año pasado se cambió el formato de prueba por problemas por quejas que había habido con el asfalto entre los pilotos. Entonces, al final de subida vamos a pasar a una cronometrada, que la cronometrada es el formato reducido de la subida, que son menos kilómetros, pero aún así sigue siendo también una prueba muy muy emocionante. Vamos, es casi lo mismo, solo que en menos kilómetros, ¿vale? Pero desde el año pasado se lleva haciendo en formato de cronometrada. Y como tú bien dices, pues es una pasada de prueba por muchos motivos. Primero, porque tiene una carretera que se presta para aquellos que les gustan conducir, y bueno, y para pilotar y poner los coches al máximo, sobre todo demostrar las capacidades que tienen los pilotos, y luego pues que se hacen uno de los mejores entornos de la provincia de Cádiz, porque al final es la subida al castillo se sube por esa carretera, la cronometrada sube hacia el castillo de Castellar, ¿vale? No al pueblo de abajo, al Castellar de la frontera, sino arriba, al castillo. Pues tienes ahí el Parque de los Alcornocales, la finca de la Almoraima, el precioso embalse de Guadarranque al fondo, o sea que es una pasada. Merece la pena darse el tute, acercarse por allí al campo de Gibraltar, allí, bueno, en un sitio que está a caballo entre el campo de Gibraltar, los Alcornocales y la propia Sierra de Cádiz. Es un clave muy curioso, y sobre todo de una belleza indescriptible ese castillo, ese castillo impresionante, ¿no? Que además que está muy bien mantenido, porque ahí vive gente y el pueblo pues se encarga de su ayuntamiento, se encarga, y Diputación pues se encargan de que esté muy bien. Así que bueno, es un gran plan.
¿Y la subida cómo es técnicamente? ¿Cómo es? Porque esa carretera yo la he subido una vez y tal, tiene su cosilla, ¿no? Pero claro,
sí,
yo voy a 40 por hora, yo voy a 50, claro, a 60.
Sí. Claro, no, pues ahí se va rápido. Ahí claro. Ya se ve la cronometrada, ¿no? Creo que no sé si llega son unos 2 kilómetros y algo exactamente, no me acuerdo cuánto es el ese. Pero lo que te digo es que es una subida muy técnica, que gusta mucho, es un trazado muy técnico, que bueno, que pone a prueba la más que la velocidad de los coches, pone a prueba pues la pericia que tenemos al volante a la hora de hacerlo en el menor tiempo posible, ¿sabes? Y bueno, pues está muy bien, y bueno, pues se espera también que tenga un buen una buena inscripción. Todavía se está a tiempo de todos aquellos pilotos que se lo están pensando, tanto de la provincia de Cádiz como de Andalucía, que se lo están pensando, pues todavía hasta mediados, creo que hasta el miércoles de la semana que viene, también el 21 de octubre, que son 3 días antes, pues tienen
Oye, ¿y siguen siendo estas pruebas rentables en todos los sentidos, Keiko, crees tú?
Es rentable en el sentido de, bueno, vamos a ver, está claro que, como ya hemos hablado muchas veces de estas pruebas de automovilismo de carretera, estas pruebas, entre muchas cosas, pues suponen una buena inyección económica y turística para el pueblo el fin de semana, y sobre todo eso, hablando de del pueblo en cuestión y hablando de turismo, desestacionaliza el turismo, porque, claro, estamos en un octubre muy bueno, es que todavía parece que no se ha ido el verano, es que tenemos todavía unas temperaturas que no se ha ido el verano. Entonces, digamos que la temporada del turismo de interior, en lo que es la sierra, los alcornocales, la sierra de Cádiz, los alcornocales, las andas, pues todo esto, pues en teoría es esta época de hacerlo, porque es más fresquito, más eso, pero que todavía hace mucho calor. Entonces, digamos que me está pasando con muchas cosas, se está vendiendo menos ropa de abrigo, se está vendiendo todo porque por eso, pues me imagino que también en el turismo interior se nota que aún la gente sigue apostando por la costa para sus escapadas por el buen tiempo, en detrimento del calor que hace en el campo y en la montaña, esperando a que llegue ya el mes de noviembre. Bueno, ya dicen que la semana que viene baja el tiempo, pero bueno, sí, es una, son pruebas que dan muy buen resultado, y a los pilotos les gusta hacerlas, y además hay varios pilotos, ya hay inscripciones de varios pilotos de propios de Castellar de la Frontera, así que siempre es interesante que se hagan estas pruebas. Y bueno, está con eso, que se cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, que como bien sabemos, pues siempre está apostando sobre todo por el interior de la provincia de Cádiz, las localidades más pequeñas que se pongan a la par que las localidades más grandes, que tengan todo lo mismo que ellas, sino más, porque desde tú que por aquí por la costa no tenemos muchas pruebas de este tipo, pero bueno, salvo con Conil y eso, pero que bueno, que no tenemos muchas, entonces es un atractivo, y bueno, muchos aficionados del motor, pues una brocha que también estamos en el puente de noviembre, pues va a haber muchos aficionados al motor que se van a acercar allí a Castellar a ver, porque es un espectáculo ver los coches en esta prueba, bueno, que es valedera para el Campeonato de Andalucía de cronometrado y para el Open de Automovilismo de la Diputación de Cádiz,
sí.
No se me olvide decirlo.
Bueno, pues será la semana que viene, 1 y 2 de noviembre, todavía quedan días para esa prueba de Castellar, que siempre, como decimos, bueno, pues reúne ya no solamente deporte, sino también el atractivo turístico, y además como uno de los pueblos más bonitos que tenemos en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía.
Pues sí.
Te leemos en la guía del motor, Keiko.
Muchísimas gracias a todos. Encantado de estar siempre aquí, nos vemos pronto. Un saludo.
Un saludo. Lectores de la...
Que estallen las bombas en casa.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Va el tema de hoy, con el que acabamos, de viaje a Suecia, para el doctor Ignacio Rodríguez, del Hospital HL a la Salud, que se declara admirador del gusto musical de un servidor. No sabe lo que hace el doctor Ignacio Rodríguez. En fin, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. A él y a todos los oyentes por escucharnos aquí en Deportes Cope, que nos vamos, que hoy hay tiempo de juego con la Champions. Aquí en la cadena Cope, llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.
No hagas caso a la mitad.